capítulo 12 de Levítico. Hermanos, antes de comenzar en sí la lectura, quiero decir algo sobre este capítulo. La mayoría de los cristianos, de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad?, lo que yo he visto, la mayoría de los expositores cristianos no entienden este capítulo. O vamos a decirlo de otra manera, como que lo explican mal, como que lo entienden al revés. Como que hablan, leen este capítulo y ven ahí solamente impureza, y degradación de la mujer, trato como degradante de la mujer. Es todo lo contrario. Eso lo dicen porque no entienden la Torá, no conocen la Torá, no entienden la cultura hebrea. Y hoy vamos, si alguien no lo sabe, vamos a aprender cuál es el sentido correcto y verdadero del capítulo 12 de Levítico con relación a las mujeres. Les voy a decir algo más. No me gusta sonar así como juicioso, ¿verdad?, o enjuiciador, pero hermanos, ustedes saben que yo a veces critico o refuto algunas de las enseñanzas de los rabinos, ¿verdad? Y soy muy franco en decir que están equivocados en esto o en lo otro. Pero según digo una cosa, digo la otra. En este tema que vamos a ver hoy, los únicos que, o los que saben bien lo que están diciendo, son los rabinos judíos. ¿Ok? No le presten atención a las interpretaciones cristianas de este capítulo y a las tonterías que se dicen sobre la mujer basados en este capítulo. Los rabinos son los que saben de esto, de esto que vamos a hablar hoy. Y yo pues he aprendido de ellos, así que voy a hacer un reflejo, digamos, de la interpretación rabínica de este pasaje. Bien, verso 1 dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: una mujer cuando engendrare y diere luz a un varón habrá de permanecer impura 7 días, como en los días de sus dolores menstruales habrá de permanecer impura. Ok, así que este capítulo está tratando de la impureza de la mujer. Pero ¿qué es lo que significa la impureza de la mujer? Eso es lo que no entienden estos hermanos. Bueno, primero voy a leer una notita aquí del rabino Mordejai. Dice Rambán, ¿quién es Rambán? Uno de los grandes comentadores judíos españoles de la Biblia. Rambán, en su introducción al libro Levítico, nos había explicado que casi todo este libro está dedicado temáticamente a preservar la sacralidad del santuario. Grábense eso. Esto tiene que ver con la santidad del santuario. No tiene que ver con la santidad de la mujer. Tiene que ver con la santidad del santuario. Y sigue diciendo: y en realidad vemos que todas las leyes concernientes a Tumá Betahará, que eso quiere decir impureza y pureza, poseen un carácter ritual. Grábense eso, hermanos. Todo lo que se diga aquí, en este capítulo, con relación a la impureza, lo mismo que a la pureza, tiene un carácter ritual. No tiene nada que ver con la moral. No tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con la inferioridad. Todo lo contrario. Pero vamos a proceder más adelante sobre ese detalle. Sigue diciendo: lo importante era que la persona en estado de tumá quiere decir impureza, tenía que mantenerse lejos de toda cosa sacra y por sobre todo lejos del santuario. Eso es todo. Estas leyes relativas a la impureza y a la pureza, con lo que tienen que ver es con eso, con que la persona cuando estaba en estado de impureza, lo cual no tiene nada que ver con el pecado ni con la maldad, no podía acercarse al santuario. ¿Ok? Y sigue diciendo: los conceptos de Kedushá Betahará, que quiere decir santidad y pureza, aparecen en muchas oportunidades como sinónimos, como quedará demostrado en los próximos capítulos. Sigue diciendo: los grandes exégetas de Israel coinciden en que los conceptos Tumá Betahará, o sea, impureza y pureza, no son conceptos de carácter médico, sino más bien conceptos de carácter moral. Ahí no estoy de acuerdo con esta nota, es contradictoria. Y en relación con la idea de lo sagrado. No tiene que ver con carácter moral. No estoy de acuerdo con este este fragmento de lo que estoy leyendo, porque es contradictorio. Porque primero decía que tiene que ver con carácter ritual, ¿verdad? Eso lo dijo Rambam, y Rambam sabe más que el otro que escribió el último parrafito que leí. ¿Okay? Rambam dice que todo esto tiene que ver con carácter ritual, y este otro comentador dice que tiene que ver con carácter moral. Eso es falso, hermanos. Todo esto que vamos a estudiar no tiene nada que ver con moral. Ahí estoy de acuerdo con el rabino, con Rambam. Ok, vamos al verso... No, hay otra notita aquí sobre el verso 2 que acabo de leer. Cuando engendrare. Dice, una mujer cuando engendrare o cuando engendre y diera a luz un varón, etcétera, habrá de permanecer impura 7 días, como en los días de sus dolores menstruales. Habrá de permanecer impura. Y hay una notita aquí que dice... traducimos kitasria como engendrare porque en rigor la palabra deriva de zera, que quiere decir semilla. Los exégetas concluyen de aquí que este verbo hace referencia no solamente a un nacimiento normal, sino que afecta también a aquella mujer que no hubiera concluido felizmente su embarazo. Recalco eso porque hermanas me han preguntado, ¿y si la mujer está encinta y pierde su bebé? ¿Aplica la ley de denidad y todo esto? Y la respuesta es sí, hermanos, sí. Otro comentario sobre el verso 2. En los días de sus dolores menstruales. Esto incluye, la nota dice, esto incluye la prohibición rigurosa de cohabitación. Y se cita Levíticos 15, 24 y 18 y 19. Okay, está claro en esos versos que la Torá prohíbe, Yahweh prohíbe en la Torá, que el matrimonio cohabite o tenga relación sexual durante el tiempo de la nidad, que es los días de la menstruación de la mujer, y también durante los días de la impureza por parto. ¿Okay? Ahora, un poquito más adelante, vamos a analizar el porqué de eso. Sigue diciendo el verso 3. Pero en el día octavo habrá de ser circuncidada la carne de su prepucio. Porque recuerden que está hablando en el verso 2, cuando engendre la mujer un varón y dé a luz un hijo, un varón. Entonces estará impura 7 días. Apunten ese numerito por ahí. 7 días permanece impura cuando tiene un hijo varón. ¿Ok? Los mismos días que le cuentan también para su impureza en los dolores menstruales, ¿verdad? Ok, y además de eso, aquí inyecta algo sobre la circuncisión. Dice, pero el octavo día habrá de ser circuncidada la carne de su prepucio, o sea, del niño varón que nace. Aquí hay un comentario. Ustedes saben que hoy día muchos especulan por ahí sin saber lo que dicen. Me refiero a gentiles, ¿verdad? No a los judíos. Los judíos saben lo que dicen en cuanto a esto que estamos hablando ahora. Pero hay hermanitos por ahí, mesiánicos y de otro tipo, que especulan sobre la circuncisión, que si se hace al octavo día, porque que bueno, que en ese tiempo no el bebé no sangra mucho, la sangre se coagula rápido, y una serie de especulaciones médicas que puede que tengan sentido, pero no es por eso. Según los rabinos, no es por eso que se dictamina la circuncisión a los 8 días. Es para que, dice, según Rabí Shimon Ben Yojai, la Torá estableció que la circuncisión del recién nacido se haga al octavo día para permitir a la madre participar y regocijarse con este evento, ya que durante los 7 días anteriores la madre estaba afectada por la ley enunciada en el verso anterior. Si bien la Torá, sigue diciendo, si bien la Torá no nos explica el porqué de este doble criterio, los exégetas tratan de encontrar razones médicas para ello. Y es así como Ibn Ezra nos dirá en nombre del Talmud que en el seno materno el sexo del varón queda definido a los 40 días, mientras que el de la hembra quedaría definido solamente a los 80. Y por eso la Torá prescribe los periodos de pureza correspondientes de 40 días después del nacimiento de un varón y 80 después del nacimiento de una hembra. Ese comentario se ha probado falso, hermanos. Falso. Y no lo digo yo, lo dice por ahí otro comentario más adelante. Ok, aquí dice, sin embargo, Rabenu Bejaye, entre otros, cree que la razón sería porque la parturienta tarda más en recuperarse después del nacimiento de una hembra que después del de un varón. Eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Pero vamos a seguir y después hilamos unas cosas con otras. Verso 4. Pero durante 33 días habrá de permanecer en sangre de pureza. En nada sacro habrá de tocar, ni el santuario habrá de venir hasta cumplirse los días de su purificación. ¿Cuántos días quedaba la mujer en estado de impureza ritual cuando paría un varón? 33 días. No me refiero a los 7 días, porque hay dos periodos ahí. Si un periodo de 7 días en el verso 2, ¿verdad? No confundan una cosa con la otra. Dice, cuando engendre para un varón, permanecerá 7 días impura, 7 días. Sin embargo, mira lo que dice el verso 4. Pero durante 33 días habrá de permanecer en sangre de pureza. Aquí está donde se enredan. En sangre de pureza. Qué lindo. Sangre de pureza. En nada sacro habrá de tocar, ni el santuario habrá de venir hasta cumplirse los días de su purificación. Hermanos, les voy a adelantar a qué se debe esa mitzvah, ese mandamiento. Esto es un hok en primer lugar, uno de esos mandamientos llamados hokim en hebreo, que es un nombre que se le aplica a mandamientos para los cuales no se da una explicación. Pero a través de los siglos, los sabios se han dado cuenta, ¿verdad? Los sabios hebreos se han dado cuenta de cuál es la explicación o cuál es una posible explicación. Bueno, hay varias. Entre ellas, eso es para la protección de la mujer, incluso protección física, ¿ok? Por eso es que se le prohíbe el coito al matrimonio en los primeros 7 días de ese periodo, ¿ok? Porque eso es para protección de la mujer, que en esos 7 días se encuentra su órgano interno muy delicado, incluso irritado. Y la prohibición de coito protege no solamente ese órgano femenino, ¿verdad?, que está en irritación, sino que también protege el órgano masculino, que también se puede lacerar con un coito en esos 7 días, ¿sabe?, por esa relación, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Después de esos 7 días se añaden 33 días más para una protección adicional. Pero según algunos rabinos, esos 33 días son opcionales en términos de la prohibición de, ¿sabes?, de coito, ¿okay? Porque la prohibición de coito se explicita en otros pasajes para 7 días. Y aquí añade 33 días adicionales. Por lo tanto, algunos sabios de los hebreos dicen que durante esos 33 días, después de los 7 originales, sí se puede tener coito en el matrimonio. Otros dicen que no. Pero bueno, ahí es cuestión de opinión. Lo que es común a todo esto es que la mujer no puede ir al santuario, no puede tocar cosas sagradas. Eso es todo. Eso es todo. ¿Eh? Por lo tanto, eso no aplica hoy día. Me refiero de que la mujer no pueda ir al templo. ¿Por qué no aplica hoy día? Por una razón bien sencilla. Porque no hay templo. Porque no hay templo. Y si no hay templo, la prohibición no aplica. Ahora, eso no quiere decir que todo no aplica. La mujer queda en estado de impureza. Pero eso no le afecta para nada, porque hoy día no hay templo. Eso es lo que hemos repetido aquí muchas veces para que se grabe, ¿verdad?, claramente. ¿La mujer queda en estado de impureza? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero en qué le afecta eso? En nada, hoy día. Porque eso es una impureza ritual y consistía en simplemente un asunto de prohibición de ir al templo y tocar cosas sagradas y comer también las comidas sagradas del templo. Ahora vamos al punto clave ahora. 7 días para el varón y 33 días adicionales en sangre de pureza. Eso quiere decir, hermanos, purificándose la sangre. ¿Okay? Ahora, el verso 5. Bueno, la medicina puede decir cosas así, La medicina confirma muchas veces la Torá, ¿sí? Y a veces puede que no coincida exactamente los números, pero sí, apoya esto, la medicina moderna. Verso 5. Empero, si a una hembra diera luz, habrá de permanecer impura por 2 semanas. ¿Cuánto era la impureza por un varón? 7 días, 1 semana. ¿Cuánto es la impureza, el periodo de impureza por parir una hembra? 2 semanas, 14 días. Y dice, como en su estado menstrual, y 66 días permanecerá en sangre de pureza. ¡Wow! El doble del varón. Entonces algunos dirá, alguno preguntará, ¿será acaso eso una señal de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre? Hermanos, es totalmente lo contrario. Lo contrario, absolutamente lo contrario. Es una señal de la superioridad de la mujer con respecto al varón. Hermanos, y déjenme decirle algo, un paréntesis. ¿Por qué ustedes creen que el Elohim dejó la creación de la mujer para el final? Incluso algunos hacen chistes de eso, ¿verdad? Dicen que Adán fue creado primero, y como Elohim vio que como que algo estaba mal, dijo, vamos a tratar otra vez, y creó la mujer, y entonces la creó perfecta, porque el varón no le salió perfecto. Claro, eso es un chiste, ¿verdad? Una broma que hacen algunos. Pero en mi opinión, el creador Elohim hizo la mujer final, al final, el último ser que hizo Elohim fue la mujer. Me refiero en este planeta, ¿verdad? Hablando de este mundo. Porque él siempre deja lo mejor para lo último, hermano. Es como las fiestas. Cuando en las fiestas, antiguamente se acostumbraba también dejar el mejor vino para lo último, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan el asunto del Mesías en la boda de Caná? ¿Ah? Lo que dijo el maestro Sala es que todo el mundo deja el vino bueno para el primero, y después cuando la gente está ebria, entonces sirve el malito, ¿verdad? El menos bueno. Y sin embargo, aquí ahora se ha dejado el buen vino para el final, y eso era una señal de decencia, de, ¿sabe? De generosidad, el dejar el buen vino para el final. Y eso hizo el creador, dejó a la mujer para el final, porque es el ser más sorprendente del universo. Es por lo menos de este mundo, porque yo no conozco el resto de los planetas, pero de este planeta sí podemos hablar. Porque es el ser más, no solo sorprendente, sino es el ser más hermoso, más bello y más precioso de todos los seres que creó Elohim en este planeta. Ok, ahora vamos a hacer la comparación, que es importante. Lo que estoy diciendo hasta ahora no es lo más importante. ¿Por qué la impureza de la mujer, según la Torá, ¿verdad?, es mayor cuando la mujer pare una mujer, una hembra, una niña, que cuando pare un varón? ¿Saben una cosa, hermanos? Esto es un indicio de lo contrario de lo que pudieran pensar otros, un indicio del valor superior, espiritualmente hablando, de la mujer. Porque, por lo siguiente, la impureza, la tumá, deja en un vacío. Por así decirlo, ¿verdad? Estos son conceptos ya espirituales. La impureza deja el parto, ¿verdad? Deja un vacío en la mujer, en la madre. Entonces, ese vacío es más grande cuando nace una niña, porque eso indica que el valor de una mujer es más alto, más grande que el valor de un hombre, porque la mujer es co-creadora con Elohim, porque la mujer es lo más semejante a Elohim en términos de creación. ¿Ok? Acuérdense cuando Eva dio a luz a Caín, ¿verdad? ¿Qué dijo ella? A ver, ¿qué dijo Eva cuando dio a luz a Caín? Lo que pasa es que las traducciones no hacen justicia al texto hebreo. La Reina Valera dice, he adquirido varón por Yahweh. Eso no fue lo que dijo Eva, hermanos. Lo que dijo Eva fue, Kaniti. Eso quiere decir, he creado un varón con Yahweh. Hermanos, y la mujer es co-creadora con Elohim. Por eso es que cuando nace una niña, el vacío espiritual que queda en la mujer es mayor. Y tiene que ser llenado ese vacío con un periodo de purificación más extenso del que se acostumbra a cuando nace un niño, porque la santidad de la mujer es mayor. Esa es la clave ahí, hermanos. Esa es la explicación. La santidad de la mujer es mayor que la del hombre. Y nada más póngase a usted a analizar las mujeres hoy día, casi cualquier mujer. Son seres más sensibles, son seres más espirituales, son seres más capaces en muchos sentidos, son seres más, soportan más dolor, por ejemplo. Soportan maltrato, soportan toda clase de cosas que casi ningún hombre soportaría. Y fíjense en las iglesias hoy día, busquen las iglesias, vayan a las iglesias, asómense por la puerta de las iglesias y verán que la gran mayoría de los cristianos son mujeres. La gran mayoría también de los yahuistas en las asambleas son mujeres. Porque las mujeres tienen una sensibilidad espiritual superior al hombre. Es una sensibilidad espiritual. El hombre es más animal, la mujer es más espiritual. Suena feo, pero no es feo, hermanos. Eso es vocabulario bíblico. El hombre es más animal. El ser humano es animal por naturaleza en términos bíblicos. Pero el hombre es más animal y la mujer es más espiritual. La mujer tiende más a lo espiritual. Por lo tanto, hermano, yo me río por lo que están diciendo acá los que escriben. No me diga que no es verdad, el hombre es más carnal que la mujer. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones. Pero el hombre es más carnal. Sí, sí, la mujer es más espiritual. Eso lo hemos aprendido de la experiencia, hermanos. Y también de los estudios y de todo lo que dice la Escritura. ¿Ok? Por eso es que ese vacío que queda cuando nace una niña es mayor que el que queda cuando nace un niño. Porque la santidad de esa niña es mayor, ¿ok?, que la del niño. Entonces, tiene que ser, como quien dice, compensado ese asunto con un periodo de purificación mayor que el usual cuando nace un varón. Ahora, vamos a proseguir. Vamos a seguir con el verso 6. Pero cuando se cumplan, no sé si leí el 5, de todos modos vamos a repetirlo. Pero si una hembra diera luz, habrá de permanecer impura por 2 semanas, si lo leímos, como en su estado menstrual, y 66 días permanecerá en sangre de pureza. Pero cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, habrá de traer un cordero primal como holocausto, y un palomino o una tórtola como hatat a la entrada de la tienda de reunión al cohen. Fíjense que, a pesar de esa diferencia, la ofrenda que tenía que traer, el sacrificio, era igual. ¿Okay? Por un hijo o por una hija es lo mismo. Un cordero primal, o sea, de un año, y un palomino o una tórtola, una de las dos, ¿verdad?, como hatat a la entrada de la tienda de reunión al cohen. Así que el sacrificio, entonces, que salva al hombre y a la mujer es uno solo, es el mismo. ¿Okay? Por lo tanto, eso nos enseña una lección espiritual también. Eso nos enseña una lección espiritual también. De que aun cuando haya diferencias entre el hombre y la mujer, y casi siempre estas diferencias son a favor de la mujer, la salvación es igual para ambos, igual. Y otra vez, dando un poco de reversa en cuanto a la santidad de la mujer, quiero recordarles un pasaje que dice Pablo y que muchos no han entendido todavía. Y las veces que yo lo he explicado me dicen, pero ¿cómo puede ser? Y les digo que la mujer se salva criando hijos en Yahweh. Y muchos, yo he dicho eso muchas veces, y no me entienden algunas personas. ¿Cómo va a ser? Me dicen, ¿cómo va a ser? ¿Qué tiene que ver? Pues es que no lo digo yo. Lo dijo el Espíritu de Santidad, lo dijo Yahweh a través de Pablo. En 1 Corintios 11, búsquelo por ahí. Dice, la mujer se salvará criando hijos. Si está sujeta a su marido, obviamente, y si está sujeta a Yahweh. Pero si cumple eso, de criar sus hijos, cumplió. Ya, no tiene, no está obligada a observar todas las, todas las mandamientos de la Torah, ¿saben? ¿Ok? Y eso no es doctrina de José Álvarez, eso es enseñanza de los sabios hebreos. Los sabios hebreos dicen claramente eso, por ejemplo en el Talmud, que la mujer no está obligada, la mujer judía, no está obligada a observar o a cumplir con todos los mandamientos de la Torah. ¿Eh? Si quiere, puede cumplir todo lo que quiera, pero su obligación principal está en criar sus hijos. Por ejemplo, si está usted criando niños y no puede ir al templo en los días que había templo, ¿verdad? Usted está exenta de esa obligación de ir al templo. ¿Ok? Si usted está criando hijos y no puede ir a una de las fiestas de peregrinación en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya eso no se hace así. Usted estaba exenta, las mujeres estaban exentas de ir a las fiestas de peregrinación. Si iban era porque querían, pero no estaban obligadas. Okay. Todo eso concuerda, hermanos, con este concepto precioso de la gran santidad de la mujer y de su inmenso papel de madre, como criadora de hijos, ¿verdad? Claro, eso es lo usual, eso es la norma, hay excepciones a eso, porque la mujer que no tiene hijos, pues ya la cosa es diferente, ¿verdad? Pero eso es hablando así en términos generales, hermanos, en lo usual, ¿verdad? Hay veces que las que tienen hijos son declaradas mejores, más felices, más bienaventuradas. ¿No lo dijo también el maestro? ¿Ah? ¡Ay de las que crían hijos en aquellos días! Hablando del fin. Dichosas las que no crían hijos cuando lleguen esos tiempos del fin. Por lo tanto, hay ocasiones en que no tener hijos es una bendición, hermanos. ¿Ok? Y muchas veces la gente entiende estas cosas al revés. Al revés, hoy día, yo me atrevo a decir, basado en todos estos análisis, hoy día, 2014 del siglo XXI, es un problema criar hijos. Es un problema. No digo que no sea una bendición, como quiera es una bendición, ¿verdad? Pero es un problema, es una complicación. Los hijos hoy día salen arrevesados generalmente, ¿no? Hay excepciones en todo esto. Estoy hablando del mundo en general, no estoy hablando de los creyentes ahora. ¿Ah? Hay una serie de complicaciones, salen al revés, ya no respetan a nadie. ¿Y por qué? Porque los gobiernos corruptos en los que vivimos han fomentado eso, esa falta de respeto de los hijos hacia los padres. Hoy día en Estados Unidos el padre que le pegue a un hijo lo meten a la cárcel. ¿Ustedes saben eso? Entonces estos gobiernos corruptos y fatulos son los que tienen la culpa en gran medida de que los niños o muchos niños hoy día no respeten a nadie, no respetan ni a los padres, ni a los maestros, ni a la policía, ni a nadie. Entonces, hermanos, en esta situación es complicado tener hijos, a eso es que me refiero. En esta situación social en la que estamos viviendo es un problema criar hijos. Por lo tanto, si alguna hermana no ha tenido hijos, hermana, siéntase feliz, siéntase bendecida. Va a tener menos preocupaciones que las demás, porque estamos muy cerca del fin y todo esto se está agravando cada vez más. Okay. Bueno, vamos a continuar. Hicimos un poco de digresión ahí, pero es parte del asunto también. Y como el capítulo de hoy es breve, es corto, nada más que tiene 8 versos, me parece. 8, sí. Así que ya estamos terminando. Verso 7. Dice, y él, o sea, el Cohen, el sacerdote, vamos a seguir. Ya estamos terminando, quizás después del tema. Después de terminar el capítulo, pudiéramos contestar algunas preguntas. Dice, verso 7. Y él, el sacerdote, el Cohen, lo ofrecerá ante Yahweh, el corderito, ¿verdad? De que se habló en el verso 6. Y hará la expiación por ella y quedará pura del origen de su sangre. Hermanos, aquí hay otro hook, aquí hay otro misterio. Que poca gente entiende estas cosas porque no están en las raíces hebreas, porque detestan mucho. Estoy hablando ahora de los cristianos, ¿verdad? Muchos cristianos que detestan todo lo que suene judío, todo lo que parezca judío, a ellos no les gusta. Y por eso no entienden la Biblia, hermanos. La Biblia es un libro judío, básicamente. Y si usted detesta a los judíos, por alguna razón usted no va a entender la Biblia. Y especialmente el hebreo, ¿no? Si no le gusta el hebreo. Mire, ¿qué quiere decir esto? Ella quedará pura del origen de su sangre. ¿Y qué cosa es el origen de su sangre? A ver, me gusta hacerlo en forma de preguntas primero. ¿Qué cosa es que se va a hacer expiación por ella y quedará pura del origen de su sangre? Esta es la ley que rige para la parturienta que tuviere varón o hembra. ¿Qué es eso de que queda pura del origen de su sangre? A ver, escríbanme ahí la pizarra. ¿Cuál es el origen de su sangre? Ah, eso debería ser fácil de contestar para las mujeres. La nidad es el periodo, si la nidad es el periodo de sangramiento de la mujer. Pero hermanos, analicen bien, ¿cuál es el origen de su sangre? No. ¿Cuál es el origen de su sangre? La fuente de su sangre, el útero. Gracias, Elizabeth. El útero, el vientre, la matriz. Ese es el origen de su sangre. Entonces ahí está diciendo que después que se hace esa expiación por ella, queda pura del útero. Entonces es que puede tener relaciones sexuales. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces es que queda pura, sí, limpia. Entonces no hay ningún peligro en el coito, ¿verdad? De que se la lastime a ella o que se lastime incluso el varón. Porque después de ese periodo, entonces queda limpio, dice ahí, pura o puro el origen de su sangre. O ella queda pura del origen de su sangre. Y el origen de su sangre es el útero, obviamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, todas son lecciones espirituales también. Me preguntan si tenemos que circuncidarnos los varones. No, hermanos. No, los creyentes del Mesías no tienen que circuncidarse. Pero eso ya lo hemos explicado hasta la saciedad en los temas que tenemos en sendantigua.net. Los que no han leído eso, busquen ahí esos temas, sendantigua.net, en la parte de que dice temas con audio y también donde dice archivo de temas. Ahí tenemos varios temas relacionados a la circuncisión. Los discípulos de Yahushua ya fuimos circuncidados en Yahushua. No vamos a entrar en ese tema ahora, ¿verdad? Ya fuimos circuncidados, ya. Estamos circuncidados ya desde que creímos. Porque se nos imputa, se nos atribuye la circuncisión de Yahushua. Y eso es nada más que el resumen de todo lo que se enseña en esos temas. Además, les voy a presentar un día de esto un tema médico que refuta la idea de que es médicamente más saludable para el hombre estar circuncidado que no estar circuncidado, y que eso pudiera producir cáncer en el útero si no está circuncidado. Eso es falacia. Eso le voy a demostrar por citas médicas que eso es falso. Ok, pero eso no es el tema de hoy tampoco. Ok, estamos ¿verdad? Analizando lo del útero, que dijimos al final, de que después de ese periodo la mujer quedará pura del origen de su sangre. Eso es lo que dice la Torá. Por lo tanto, eso es importante, hermanos. Entonces, cuando la mujer da a luz, tiene que esperar esos periodos que ya estudiamos para que ella quede, para que quede puro su útero nuevamente, limpio, sano, ¿verdad? Y que no haya ningún problema para ella y tampoco para el varón. Hermanos, qué sabia es la Torá. Eso es una metáfora lo que acabo de decir, porque la Torá no es sabia, ni el que es sabio es el que la escribió, el que la inspiró. Ok, bueno, estar circuncidado o no estar circuncidado no hace ninguna diferencia para los siervos del Mesías, hermanos. Eso no lo dije yo. ¿Quién dijo eso? Exacto, como dice Mijael, está circuncidado y no pasa nada. Sí, eso lo dijo Yahweh a través de Pablo. La circuncisión, dice, no es nada. y la incircuncisión no es nada. Lo que es importante es, dice él, observar los mandamientos de Yahweh. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegan, hermanos, hasta aquí llega la lectura de Levítico capítulo 12. Invitamos a los hermanos que nos estén escuchando a través de la grabación a que vengan los viernes de la noche y participen acá en vivo, ¿verdad?, de estos temas. Viernes de la noche a las 7:30 hora de Puerto Rico. Estamos estudiando siempre algún capítulo de la Torah. Pueden participar activamente en las discusiones y quizá puedan beneficiarse un poco más que simplemente escuchando la grabación. Así que hasta la próxima semana, queridos hermanos, el Todopoderoso Yahweh los bendiga y hasta pronto. Shalom.